¿Qué tal? Buenos días. Sí, se dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para las 5 personas que no todas tenían el mismo rol, pero que de alguna manera formaban parte de este mismo entramado.
¿Cuáles son las imputaciones?
Con respecto a las dos personas de apellido Castillo, fueron los autores materiales. Uno era el que conducía el vehículo y otro era el que disparaba, junto con dos personas más que tienen pedido de captura en el día de hoy y la Fiscalía está procurando dar con ellos. Fueron 4 los que participaron en el ataque en el que falleció Máximo Jerez. Y las otras 3, en horas de la noche del día siguiente, fueron las que recibieron, primero por una orden que vino desde desde Piñero, la orden de esconder el vehículo. Entonces uno de estos, del conductor del vehículo, se hizo presente en la casa y escondió el Honda Civic negro con el que se habían trasladado, lo escondieron en el domicilio de esta familia y por eso fueron imputados por encubrimiento.
¿Qué relación tenían los presos de Coronda, de Piñero, con los 5 imputados?
El pabellón 9, que es de donde en principio salió la orden para esconder el vehículo, además es el pabellón donde se encuentran personas vinculadas con los autores materiales, vinculadas directamente, son familiares directos, y son los que de alguna manera comandan ese sector o esa banda en la cual desde el primer momento nosotros adelantábamos que se trataba de un enfrentamiento de banda. Los líderes de esa banda se encuentran en ese mismo pabellón, de donde también salió la orden, desde parte de otra persona, que es imputado por otro hecho, hacia la familia para que esconda el vehículo.
O sea, ¿se pudo probar que este ataque a tiros, en el que termina falleciendo Máximo Jerez, iba destinado a la familia de los salteños?
Ese sería lo que, de la evidencia que tenemos hasta el momento, era el objetivo principal, dirigir el ataque hacia la familia de los salteños. También los testigos manifiestan que al no poder encontrar a nadie en el lugar, dirigieron el ataque hacia todos los que estaban ahí. Lamentablemente, y este daño que genera este hecho en sí, terminó falleciendo un menor de edad y 3 resultaron heridos.
Contaba recién que había vinculación con la cárcel de Piñero, con detenidos que estaban allí. Digo, ¿esto hace que la pena pueda llegar a aumentar para estas personas que están arrestadas? Digo,
no, tienen la peor de las penas en expectativa. Van a ser imputados por delito. Fueron imputados por delito de homicidio calificado, porque esto fue planificado. Fueron 4 personas habiéndolo planificado previamente y esto tiene pena de prisión perpetua. En cuanto a los encubridores, su encuadre legal está agravado por haber encubrido un delito muy gravoso como fue este. Pero no, su vínculo con las cárceles o con las personas privadas de libertad no va a agravar su situación en sí.
¿Cómo llegan a dar con los 2 autores de este hecho?
Afortunadamente tuvimos la colaboración de la ciudadanía, porque hoy hubo un llamado que nos señaló, nos indicó sospechas acerca de dónde podría estar el auto. Eso llevó a una rápida acción de personal del comando que se hizo presente en el lugar, pudo dar con este rodado, allanamos ese inmueble y a raíz de ahí pudimos determinar quién era el dueño de ese inmueble, quien resultó ser Nicolás Castillo, que era la persona justamente que estaba al frente del volante. Eso se unió con las declaraciones de otros testigos que ya nos habían adelantado que Castillo manejaba y que las otras personas estaban como acompañantes realizando los disparos. De alguna manera empieza a formar una teoría que es la que viene sosteniendo la Fiscalía acerca del rol que tuvo cada uno.
Nos decía que en el auto había 4 personas, hay 2 detenidas e imputadas. ¿Cuántas personas resta todavía detener? ¿Cuántas personas podría haber más involucradas?
En principio son 2. Uno de ellos fue allanado, donde se encontró gran cantidad de elementos balísticos, muchísimas municiones, muchísimos cargadores. Inclusive en esa oportunidad, testigos que vivían en ese domicilio nos manifiestan que esta persona, que lo podemos saber porque la orden de captura ya la sabe la madre, o sea que no estoy ocultando nada, es Nicolás Torres. Nicolás Torres no se encontraba en el inmueble y se profugó sabiendo de nuestro interés con él. La madre nos dijo que él era o trabajaba como soldadito de los Castillos o de quien es apodado el Araña.
Bueno, sigue preocupando, digo, la comunicación que tienen los delincuentes, la permeabilidad que hay del servicio penitenciario hacia las bandas, ¿no?, que terminan trabajando también así en la ciudad.
Sí, eso es, a nosotros nos preocupa porque nuestra labor consiste en eso, en lograr que de alguna manera cumplan una pena prevista de antemano por una conducta delictiva y resulta luego que mientras está cumpliendo esa pena tenemos estas participaciones en hechos delictivos y la verdad que eso nos hace sentir mal porque de alguna manera nuestra labor no termina nunca de producir efecto y además porque no podemos lograr evitar que de alguna manera eso siga sucediendo y esto no es algo que nos estamos entrando ahora, esto ya viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo y lo noticiamos hace muchísimo tiempo, y cada requisa que se hace se encuentra en celulares, y esa comunicación lo único que hace es favorecer los hechos delictivos y lamentablemente de este tipo de envergadura.